8 de la mañana con 50 minutos, estamos ya en condiciones de abrir la mesa de economía. Ya está Pablo Borche aquí en los estudios de Horizonte FM y lo vamos a llamar a Emi, que va a salir a través del teléfono. ¿Cómo le va, Borche? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Puglia? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda todo?
Bien, bien. Todo en orden allí. Estamos llamando a Molinari. Semana movida en economía, ¿no?
Sí. Sobre todo por las noticias de enfrente. Se dieron también los datos de empleo, de actividad, de mercado laboral en Uruguay. Y también, bueno, eso antes que empecemos con el mercado laboral y de, digamos, con los datos, que algunos datos buenos, otros, como todos los datos de una economía, son variables que tienen mucha volatilidad, entonces uno las tiene que ver con tranquilidad, y cuando mejora una, ver qué tipo de mejoría es, cuando empeora una, ver detalladamente, tampoco es todo tan malo, tan bueno, sino verlo con objetividad. Uh-huh. Pero lo primero que quiero decir, esto es una reflexión más que nada de la parte científica y académica, es que hace un par de días el INE, justamente por esto que vamos a estar comentando, levantó el informe de tasa de mercado, donde autoridades de una plana bastante alta, digamos, como que interpelaron, no es la palabra interpelar, sino que cuestionaron, esa es la palabra, sí. Cuestionaron los datos del INE. Y la verdad que no, tanto en el ambiente científico, en el ambiente académico, como también dentro del INE, y no cayeron bien. Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el Instituto Nacional de Estadística es totalmente independiente del gobierno de turno. Hace años que viene en ese tipo de... es una política pública. Y los datos que da el INE son datos para aceptar y para tomar medidas, pero no son datos para cuestionar. O datos como para... porque son datos científicos. Hay todo un análisis científico objetivo. No hay... Entonces se escuchó justamente al intendente de Durazno,
sí,
decir que... usó un par de palabras que... usó que según él el olfato que él tenía no estaba bien, no estaba correlacionado. No dijo la palabra correlacionado. El olfato no condecía con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, y todas esas cosas que uno, a la primera, esto es como la curva esa que uno deja pasar una cosita y cuando quiere acordar ya estamos cuestionando al Instituto Nacional de Estadística. Entonces, a la primera mínima señal de cuestionamiento ante un instituto que es independiente, un instituto científico, es un instituto que lleva las medidas de la estadística, de los censos, y cuando los resultados no te gustan, entonces, bueno, lo primero que quiero remarcar es que los datos del Instituto Nacional de Estadística se aceptan.
Son irreemplazables.
Sí, irreemplazables y
serios.
Y serios.
Ante todo.
Pero uno no puede decir cuando te dan el dato, porque claro, Durazno quedó en el departamento con mayor tasa de desempleo.
Sí.
Está arriba de 12,5%, creo que está 12,6%. A ver, lo tengo acá. Pero la cuestión es que el intendente dijo así las palabras: mi olfato dice que eso no está bien. Uh-huh. Y está un poco es como de, yo creo que la ley de la gravedad de Newton no está bien.
Sí.
Entonces, bueno, eso es lo que primero que quería decir antes de entrar al mercado, al mercado de trabajo y a los datos que tiró, que publicó el Instituto Nacional de Estadística, subrayar de que los datos cuando son buenos, son buenos. Y cuando son malos, pero nunca están mal medidos. Uh-huh. Yo no quiero hacer recuerdo de lo que pasó hace... no me acuerdo si fue hace 6, 7 años más o menos, con el Instituto Nacional de Estadística de Argentina, que se llama INDEC, que es lo mismo.
Claro.
Que también se entró en cuestionamiento, más allá de que estaba bien o no. Pero para... en este caso fue mucho peor porque... en este caso se puso en duda la publicación... con una comparación, una experiencia personal. Entonces no tenía mucha certeza lo que estaba diciendo. Fue un comentario que no debería haber hecho. De la parte, los que miramos números, los que hay todo un método científico, gente que trabaja, un montón de gente que es súper preparada de carrera, que arma todos esos informes.
Sí.
Y hay un montón de gente trabajando en el Instituto Nacional de Estadística. que cuando sale el producto terminado, una persona y dice eso, y es como que uno dice, pa, al final, y eso hace perder credibilidad a una cosa que, bueno, no creo que esté bien que lo pongamos en duda. No sé si me explico ahí.
Sí. Antes de que le demos el pase a Molinari, quiero decir que esta mesa la presenta 2011, el semanario del amigo Mauro Wollman, que está presentando entonces la mesa de economía en esta mañana de viernes 24. ¿Usted no tiene retorno o no?
Ahora lo veo.
2011-099-326-150 para que usted pueda suscribirse allí a través de el celular y que les llegue el diario a su casa, o también puede verlo, escucharlo, mirar las notas que sube allí Mauro a través del portal web. Buenos días, Molinari, ¿cómo estás, Emi?
Buenos días, Bruno, buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia. Acá andamos por la capital del país.
Bien, habíamos arrancado con esto que estaba planteando Pablo. ¿Qué opinión te merece?
De Pablo, comparto la visión que plantea Pablo sobre el tema. Los datos que surgen del INE son datos que tienen una rigurosidad técnica muy grande, ¿está? Que hay un trabajo de generaciones y generaciones. Fijémonos, la rigurosidad técnica que tiene el INE, que ni siquiera fue cuestionado en tiempos de dictadura, ¿no? Donde los gobiernos dictatoriales generalmente lo que hacen es imponer en todos los países, y acá el INE no fue cuestionado ni siquiera en ese tiempo, ¿no? O sea, la base técnica que tiene el INE es muy importante. Creo que desde el sistema político no se le hace un buen favor al INE y al Uruguay en su conjunto cuestionando los datos cuando los números no te dan como te gustaría, ¿no? Y acá creo que hay que llamar a reflexión tanto al intendente de Durazno como al ministro de Trabajo y Seguridad Social, que en una conferencia de prensa soslayaron dudas sobre los resultados. A ver, el INE en su estudio tiene márgenes de error, porque todos los estudios estadísticos tienen margen de error, está marcado el margen de error, pero eso no significa que el dato esté mal, sino que, bueno, ese dato te marca que dentro de ese margen de error, ese es el punto medio en el cual se da la mayor probabilidad de que ese dato, de que se acierte. Estamos hablando en términos probabilísticos. No es que el dato esté mal. Creo que el instituto hace una lectura equivocada del tema, donde lejos de cuestionar el dato tendría que preguntarse por qué es ese dato. Inclusive en la conferencia de prensa se hace algunos razonamientos equivocados por parte del intendente. El intendente habla de que, bueno, que el final de la fábrica de Bosnia genera en el territorio un dato equivocado de desempleo. ¿Tá? Porque él dice que la mayoría de los trabajadores son de otro departamento. Bueno, si tenés trabajadores desempeñándose en el departamento, se consideran como trabajadores que están en el departamento. Que toman cuenta la encuesta continua de hogares, donde se va y se golpea puerta a puerta dentro de esos departamentos. Pero aparte, otra cosa, cuando cierra una fábrica o cuando deja de avanzar toda la parte de la tarea de trabajadores ahí, hay toda una parte de los empleos de la construcción que se dejan de tener en ese lugar, y aparte hay una cantidad de empleos indirectos que se genera también con la construcción, como por ejemplo en las obras de construcción generalmente se ve por fuera cantidad de vendedores que venden comida ambulante, que venden comestibles para la ocasión, y que son trabajadores, o sea, trabajadores del sector informal, pero que se consideran como parte de la masa activa del empleo. Entonces, realmente llama la atención el razonamiento hecho por el intendente, y creo que no le hace bien al Instituto Nacional de Estadística ese tipo de razonamientos, ¿no? Creo que los datos del INE son datos a analizar, a evaluar en todas sus perspectivas, tanto tasa de actividad, tasa de empleo, como tasa de desempleo, como los niveles de subregistro en seguridad social, niveles de subempleo, porque nos dan información valiosa para analizar la realidad de nuestro país, de nuestro departamento. Pero no podemos, cuando nos da bien, quedarnos callados y cuando nos da mal, cuestionarlo, como pasó en este caso, ¿no? Creo que eso es parte, le quita seriedad al análisis y le hace, reitero, un daño a uno de los institutos que ha tenido un prestigio durante años. Creo que es importante resaltar eso y cuidar al Instituto Nacional de Estadística porque es un valor país que ha sido respetado durante años, ¿no?
Coincido en mismas palabras, digamos, con Emiliano, que hay que cuidar eso y no. Y no. Emiliano usó la palabra, él dijo que lo puso en duda. Y digamos, y lo puso en duda, primero, que no debería, y segundo, sin ningún argumento sólido. O sea, más allá de lo, otra vez digo la palabra porque me
Porque
dio.
cuando usted pone algo en duda o cuestiona, tiene que tener otra postura, ¿no? O un argumento que lo
Sí.
sostenga, ¿no?
Sí,
Que sostenga esa
no, no el
postura.
argumento del olfato, o sea, no.
Algo sólido, deme números en este
Bueno,
caso.
pero en este caso este es el instituto más grande que genera
Por
número en
eso.
Uruguay. Y como dijo Emiliano, tiene años y años y generaciones donde ahí sí el director del actual INE fue profesor de facultad, fue profesor mío, tiene estudios internacionales, o sea, no. Un tipo netamente académico que no responde a ningún otro interés que no sea el interés justamente académico de producir números, producir estadísticas, producir insumos para políticas, para insumos privados, para insumos productos para de diferente índole que no, como bien dice Emiliano, no se debería cuestionar porque esto es un cuestionamiento muy menor, ¿no? Muy chiquito, pero de a poco se empieza a juntar la piedrita, se tiene una piedrita, otra piedrita, otra piedrita, y cuando queremos acordar, estamos cuestionando las tasas de desempleo, que no, cuestionemos el número, bueno, che, ¿qué pasa esto? Pero no hasta mal medida, es la más fácil esa, matar al mensajero. Entonces, bueno, eso es lo que vamos, como bien dijo Emiliano, esto en primera cosa. Ahora, cuando quiera, empezamos a analizar los datos que son reales, son hechos por el Instituto Nacional de Estadística, el mayor instituto en Uruguay, por lejos institucional, que hace productos de números, de estadística, y lo usa todo el Uruguay. Lo usa tanto el ambiente privado, público, para inversiones de exterior. Estos son los números que se usan. O sea, Standard & Poor's, Moody's, usan estos datos para hacer los insumos, para decir Uruguay tiene nivel inversor, paisando y decir Uruguay, el riesgo país de Uruguay es tanto, bueno, es por acá. Entonces, bueno,
Aparte también existe información de los organismos internacionales, ¿no? O sea, los
sí,
organismos internacionales confían
claro,
en nuestros datos
y auditan
justamente
todo.
por la buena gestión que ha habido en ese organismo, sin importar, reitero, los partidos políticos que
Exacto.
gobiernan. Si bien el cargo de director del INE es un cargo político, el trabajo técnico que hay dentro del INE muestra claramente que la importancia del organismo es más técnica que política, ¿no?
Por ahí sí. Además, esto también juega en contra porque cuando los resultados son buenos,
Sí.
y ahí que sí, acá sí ganamos, jugamos bien, no se entiende. Cuando el riesgo país de Uruguay está bajo, tenemos buen nivel de inversor, que los datos también son insumos del Instituto Nacional de Estadística, bueno, ahí sí, ahora cuando. Entonces no me parece. Así que bueno, esta primera puntualización que era importante hacerla a nivel académico y científico de que no está bien y al lugar creo que debería decir que se equivocó, que bueno, que se dejó llevar por los deseos y no por. Una cosa son los deseos y otra es la realidad. Pero bueno, así que terminamos con eso y.
Perfecto, pasamos a otro tema.
¿Cómo?
Bueno, ¿qué me dice? No vamos a entrar en ideología, pero nosotros nos habíamos despedido el otro día de la mesa, el viernes pasado, con un panorama posible. Habíamos analizado el posible panorama de ganar Milei las elecciones argentinas. Y debo confesar que tenía la duda realmente si ganaba, aunque mucha gente me dijo que sí, que iba a ganar con amplia diferencia, y así fue, con casi 11 puntos de diferencia. Y ya, sin ir más lejos en los días, se están visualizando medidas que va a tomar, decisiones que ya está tomando, ese proceso de transición que al parecer viene siendo bastante ordenado por ahora, y a Dios gracias por la democracia toda. Pero, ¿cuáles van a ser las medidas y el impacto mayor que ya va a comenzar a tener la región, el Mercosur? Y nos vamos un poquito más lejos también, porque el presidente nuestro anduvo en China, firmó acuerdos, estuvo allí, regaló dos toros, ¿vio? Que regaló dos toros para como mensaje así de, bueno, yo le doy esto, usted me da aquello. Un revén que también le regaló al presidente chino. Pero eso es cuota aparte. ¿Cuáles van a ser los impactos inmediatos, Emiliano Molinari, allí, ya analizando las medidas, viendo y estudiando el gobierno de Milei, que ya anunció, por ejemplo, entre otras cosas, que va a privatizar YPF, que va a privatizar los medios públicos, que va a privatizar un montón de otras cosas más? Y creo que no anunció todavía el ministro de Economía, ¿no? ¿O sí? No. ¿Usted lo escuchó, no? No, creo que está en decisión. Parece, va a ser el último en anunciar, me parece.
Parece hoy de mañana, temprano, yo me levanto bastante temprano, sí. Y que primero, el que él tenía la opción, que era no va a poder ser, que era otro economista de corte más liberal, y de él, digamos, fuera de todo lo que es la casta y eso, como él dice, de la casta, ¿no? Así que, y parece que va a ser el mismo que estaba en el Ministerio de Finanzas del gobierno Juntos por el Cambio, Caputo. Uh-huh. Ese creo que es el nombre, porque el nombre que él quería se bajó porque digamos, por un tema de equipo que estaba complicado, porque está tallando muchísimo Juntos por el Cambio en la parte de gobernanza, digamos. Sí. Pero lo dijo Emiliano.
A ver qué opina, sí.
Bien, primero que nada digo, creo que es bueno resaltar el funcionamiento democrático de la Argentina, que la verdad en ese sentido creo que fue la gran señal positiva. De hecho, Massa dio una señal muy positiva al reconocer temprano los resultados y saludar al presidente electo. Creo que eso le hace bien, y hay que decirlo, ¿no? Porque tenemos muchas veces las dificultades que tiene Argentina en lo que tiene que ver con su democracia interna, y estos gestos son importantes de resaltar, ¿ah? Eso como primer paso. Segundo, las medidas que marca Milei son medidas que tienen que ver un poco con las definiciones que él había planteado, ¿no? Un fuerte anuncio de recortes, lo que tiene que ver con la obra pública, anuncios de una política de shock de los primeros 6-7 meses, asociadas a restricciones fuertes del gasto público, ¿no? Eso fue un poco los anuncios primarios. Eso obviamente va a generar un impacto negativo en la economía argentina, pero veremos cómo se acomoda la economía argentina. Esa política en realidad él la plantea asociada a, bueno, disminuir el gasto y con eso lograr frenar un poco el crecimiento de la inflación. Veremos si tiene el resultado o no. Ya hay algunas señales de conflictos asociadas a la realidad argentina. Argentina es un país federal, por lo tanto muchas decisiones que toma el gobierno nacional muchas veces entran en conflicto con los gobiernos federales, ¿ah? Y eso es algo que obviamente van a tener que resolver los argentinos, cómo dirimen esos conflictos de gobierno. Es una realidad, nosotros como somos un país unitario no tenemos esa dificultad. Pero bueno, veremos cómo avanza esa realidad. Después, lo que genera más duda es cómo se va a avanzar en todo el proceso de dolarización que en su momento anunció el presidente y qué modificaciones va a haber en lo que tiene que ver con la parte impositiva, más que nada. Él hablaba de reducciones impositivas, reducciones del gasto, bueno, veremos cómo se avanza. Por ahora son titulares lo que plantea el presidente electo. Como tú decías, Bruno, habla de un proceso de privatización de empresas. Veremos también hasta qué punto esa privatización se logra. Recordemos que también el presidente electo no tiene mayorías propias en el Parlamento.
Eso te iba a decir, va a gobernar, porque lo estaba leyendo también ahora en la diaria, va a gobernar sin las mayorías propias y con un apoyo minoritario en las cámaras, ¿no? O sea, tiene sí.
Hay que plantear dos aspectos. Sí. Uno, y eso seguramente tendrías que consultarse lo mejor a un politólogo que conozca el sistema político argentino, ¿qué nivel de gobernabilidad tienen los presidentes por sí solos? ¿Qué quiero decir con esto? Hay países donde el presidente igualmente tiene capacidad de gobernar sin el apoyo del Parlamento. ¿Tá? Hay países que tienen esa herramienta donde los presidentes gobiernan, entre comillas, por decreto. ¿Tá? O sea, existen esas herramientas en algunos países. Otros no. Bueno, ¿y hasta qué nivel puede hacer eso? Bueno, eso capaz un politólogo que conozca más sobre la realidad política argentina lo puede desasnar. Bueno, depende de eso. Y también depende un poco lo que decía Pablo, ¿no? De los niveles de acuerdo que lleguen con la otra fuerza política, que es la fuerza política de Macri, donde bien señala Pablo, hoy por hoy se ven varios actores del macrismo, por llamarlo de alguna forma, que están integrando o van a integrar equipos de gobierno. Así que bueno, veremos qué señales se da. Por ahora son solo titulares. La transición va caminando. Es una transición bastante corta en el tiempo, son 15 días. Nosotros en Uruguay estamos acostumbrados a transiciones de 3-4 meses.
Es cierto.
Por lo tanto, para nosotros es demasiado corta, pero bueno, tendrá sus razones la Argentina, ¿no? Y bueno, y también veremos después qué pasa con la elección de medio término. Recordemos que los argentinos tienen elecciones de medio término, renovaciones parciales del Parlamento dentro de 2 años, que renuevan 2/3 del Parlamento. En esta elección renovaron 1/3. Entonces veremos ahí también qué sucede. En base a eso, obviamente, van a estar avanzando muchas de las definiciones.
Bien, coincido con Emiliano.
Sí, coincido, se escucha.
Coincido con Emiliano exactamente tal cual. Lo que digo es en términos económicos, con todo lo que él estuvo, digamos, con lo que Milei estuvo proponiendo, que va a ser, por lo que está para poder llevar a cabo lo que él digamos el programa, son todas políticas de shock.
Sí. Y habló y dijo que la Argentina iba a transitar de aquí en más los primeros 6 meses más duros, ¿no?
Sí, y con respecto a eso, ya, bueno, anunció que va a privatizar unas cuantas empresas públicas. Uh-huh. Con eso, ya ahí ya vemos ojeando la ya habló de, y no solo porque la primera privatización que anunció, que es la televisión pública y los medios de prensa del Estado, bueno, eso ya, digamos, una privatización más bien cultural, que también tiene un rasgo económico, pero ya cuando habló de privatizar YPF, que es la ANCAP de ellos, que aparte de ser la ANCAP de ellos, para que la gente tenga conciencia, tiene riqueza de stock. O sea, cuando hablo de que tiene riqueza de stock, tiene riqueza de que tiene petróleo, tiene gas, privatizar eso, viste, ya ahí ya es una medida económica, ya no solamente una medida de señal, sino que ya está hablando de que la matriz energética ya no va a ser casi soberana, bueno, un montón de cosas que ahí ya está mostrando. Con respecto a la dolarización, dijo que sí, post porque una cosa es en la campaña que uno tiene que agarrar, pero ahora ya dijo que sí, que vaya.
¿Cómo están también funcionando las bolsas en estos momentos?
Bueno, el mercado...
¿Cómo se comporta el mercado que sabemos que al otro día, el lunes, que ellos fue un feriado para ellos por el día de las elecciones, ya las bolsas ya y los países, las empresas, miraban con otro ojo a la Argentina.
Bueno,
¿no?
En ese caso le sonrieron, el mercado sonrió.
Esa fue mi experiencia también.
Sí, sonrió. Convengamos también de que cuando anuncian una privatización, ahí también el mercado hace su juego. Pero sí, el mercado vio con buenos ojos lo de Milei y todo lo que significa liberar, bajar. Después ahí hay una quiero traer a colación esto. El mercado lo sonrió. Lo que no lo sonrió fue el de la parte del gasto público, porque dijo que él no, que ahora en diciembre que se pagan un montón de prestaciones, sí, y sueldos, más que prestaciones, porque son sueldos, que hay aguinaldo, y dijo que él no iba a enfrentar esos gastos, que iba a topear. Y hay gastos que están por contrato, están firmados. Uno no puede, digamos, hay que hacer leyes particulares, bueno.
Decir, corro esto, no hago aquello.
Ahí agarro lo que dijo Emiliano, que también, sí, dentro de todo, él dijo que no es politólogo, pero ahí dijo, por decreto, porque él no tiene el Congreso tampoco. Si bien tiene una coalición, que es, digamos, la coalición, y ahí, bueno, ahí no se llama más, no sé si ya cambió el nombre, pero el macrismo, sí, sí, ahí. Con él, pero la Unión Civil, la UCR, no sé si está con él, ahí ya hay un tema más político, pero acuérdese cuando vino acá el tema de la pandemia, cuando dijeron que los sueldos poco altos del sector público iba a ser un esfuerzo, no fue así nomás que se... Uh-huh. Aparte, eso con respecto a hacer medidas económicas, sobre todo, porque las medidas económicas afectan el bolsillo, te llegan. Porque una medida por decreto que no te llega... Pero la medida económica te llega.
Es de impacto.
Tarde, temprano, pero te llega. Y si uno no tiene un capital político grande, sí, esas medidas son bravas.
Sostenerlas. Más aún cuando estamos hablando...
Sostenerla y solidificarla, porque claro, en el 2007, que nosotros, sí, siempre traemos esto porque es lo que vivimos, pero en el 2007 cuando se hizo la reforma tributaria, que llegó, sí, las medidas económicas, bueno, pero había un capital político muy grande atrás. Uh-huh. Pero para hacer una medida económica que llegue a la población, que llegue y que se solidifique, porque hay que tener capital político fuerte, digamos. Y más para hacerla por decreto. Y, o sea, no sé. Ahí está. Yo veo que las medidas son medidas de shock. Eso sí, le digo que son medidas de shock y va a hacer medidas de shock. O sea, ¿qué significa medida de shock? Cero gradualismo. Ya el segundo día ya estaba hablando de privatizar YPF, que... Privatizar YPF es capaz que la empresa más grande que tiene Argentina a nivel estatal, ya, ¡pac! Imagínense que al segundo día de haber sido electo, ni siquiera, sí. En Uruguay, diga un político, diga...
Acá ya estarían todos los sindicatos afuera, no sé, en la calle, capaz.
Más allá que los sindicatos, y que también que es una parte de la masa salarial, sí, importante, sí, la población en sí, pero ya el segundo día ya... O sea,
bueno, pero... si lo analizamos desde otro punto más, desde ya político también y de campaña, esto lo había anunciado, ¿no? Parte de estas medidas que hoy ya las aplica y ya las lleva casi en la decisión, lo anunció, como también el tema de la educación, como también, por ejemplo, el tema de las aerolíneas argentinas, que dijo, bueno, que también las van a manejar los funcionarios, los empleados. No sé si pretende hacer una especie de cooperativismo, que
no lo veo.
Sí, porque es lo que yo comprendí, lo que me quedó. Bueno, que la manejen los empleados. Tuvimos una experiencia nosotros acá parecida, ¿no? Bueno, a ver Molinari, que me gusta que intervenga, se me queda callado Molinari.
Estoy con la búsqueda de información. O
sea, está queriendo hacer una especie de repetición de lo que fue acá Pluna.
La situación del Azul, no sé si... Él creo que lo que plantea es que, bueno, que en realidad el Estado no va a poner más plata a la empresa, y que si quieren que siga funcionando, que la financien los trabajadores. Uh-huh. Cosa que en realidad sin capital de giro es medio complejo, pero bueno. Sí. Veremos qué decisiones toman, porque hay mucho tema de anuncio que después a la práctica no...
Es cierto.
No sé cómo se van a llevar a la práctica. Por eso hay muchas de las cosas que se verán en los próximos meses. Mismo el anuncio de la dolarización, que hizo en su momento, hoy por hoy, si bien en su discurso dice que va a avanzar, quienes están arriba, en la cabeza de los puestos más firmes no son quienes quienes plasmaron teóricamente la dolarización en la campaña de él, ¿no? O sea, hay que ver cómo se avanza en ese sentido, cómo se concreta. Hay que ver también cómo las medidas también nos inciden a nosotros, ¿no?
Eso.
Y acá tenemos mucho que ver. Tú mencionabas el viaje del presidente hacia China, que es una noticia muy positiva. Creo que los negocios con el gobierno de China son algo fundamental para seguir desarrollando nuestras exportaciones.
Sí.
Pero el presidente se trajo una posible firma de un acuerdo que está supeditado al Mercosur. Y Milei no ha dado buenas señales asociadas a eso, ¿no? Hay que ver qué sí. respaldo se va a dar desde el Mercosur ese tipo de acuerdos con China. No veo que esté en esa línea. Por eso creo que ahí hay un aspecto que directamente nos incide a nosotros. Después se verá qué pasa con las decisiones de inversión y cómo trabaja con los inversores, ¿no? Uruguay ha recibido muchas inversiones que no han invertido en Argentina, asociada, por ejemplo, a las retenciones. De hecho, en el año, me corrija Pablo, pero 2009, 2010, hubo un boom de inversores argentinos en el agro asociado a que en Argentina practicaba lo que eran las retenciones de las exportaciones. Entonces ahí hubo un impacto positivo, obviamente, en la economía uruguaya asociada a una medida que se tomó en Argentina. Bueno, hay que ver esos capitales que están instalados en Uruguay de empresarios argentinos, cómo se comportan con las modificaciones que va a haber en la economía interna. Es de esperar que si las decisiones de Milei son muy en la lógica de liberalizar un poco la política laboral, reducir algún tipo de impuesto de los empresarios, y es de esperar que alguno de esos empresarios tome la decisión de volver a Argentina, ¿no? Y eso obviamente nos afecta a nosotros. Y bueno, y después, obviamente, en Paysandú, ver qué pasa con la diferencia cambiaria con el puente. Los primeros impactos en el tipo de cambio fueron de crecimiento, pero eso tiene que ver, obviamente, con que tenés un presidente que te anuncia abiertamente que va a dolarizar la economía. Por lo tanto, es de esperar que justamente la cotización de la moneda argentina se deprecie. Ah, o sea, es un funcionamiento razonable, porque si el presidente te dice que después de un tiempo solamente se va a usar dólares y no pesos argentinos, entonces ¿para qué querés los pesos argentinos? Y eso implica un aumento de la demanda del dólar y un aumento del precio. Por lo tanto, es un efecto razonable en la cotización del peso argentino. Pero bueno, veremos eso, cómo se compasa con el funcionamiento de la economía, ¿no? Si sigue ese proceso de devaluación, hasta qué punto. Si ese proceso de devaluación va acompañado con un proceso inflacionario fuerte, como ocurre por hoy en Argentina. Veremos qué impacto hay en la economía argentina sobre esos anuncios, que por ahora son anuncios y que no hay avances, pero que obviamente van a tener su impacto obviamente en nuestra economía, ¿no? Si bien Argentina no es nuestro principal comprador, corrija Pablo, pero creo que anda por el 10% de las exportaciones, es igualmente una incidencia en algunas empresas uruguayas, ¿no? Inclusive, como hemos hablado en varias ocasiones, lo que se exporta a Argentina por lo general es materia prima con trabajo agregado. Por lo tanto, tiene un valor importante para nosotros los uruguayos. Habrá que ver qué pasa con los permisos de importación que estaba dando Argentina y que había algunas dificultades. Y bueno, y eso, si se liberaliza, también va a generar un efecto realmente positivo en nuestra economía. Por eso veremos qué de los anuncios se lleva a la práctica y bueno, cómo eso nos impactará a nosotros como país vecino de la Argentina, ¿no?
Bueno, una cosa para agregar acá, Emiliano, que a mí, por ejemplo, en lo personal,
sí.
y a nivel, creo que, digamos, a nivel comercial, no solo personal, sino a nivel comercial, que el presidente de Uruguay esté en China, más allá del gobierno que esté en China, que esté la ministra de Economía en China, porque uh-huh. viajó la ministra
de Economía. El canciller también.
El canciller. Y bueno, y esos son fueron los que saludaron a Xi Jinping, que es el, uh-huh. la persona con más poder en China y una de las más poderosas del mundo, y es la compradora más grande que tiene Uruguay. Ahora pasó un poquito Brasil, pero está ahí, o sea, el segundo, ahí está, durante años fue el primero. Bueno, yo prefiero un presidente, una ministra, que estén ahí y que nunca hayan dicho una cosa como dijo Milei, que dijo, yo con China no voy a romper relaciones diplomáticas o relaciones porque las relaciones sean entre privados, eso no se da. Uh-huh. ¿Para qué fue el presidente de Uruguay con todo el ministro a China? Si los mercados funcionan solamente entre privados, ¿a qué fue? Fue a fomentar el mercado, porque los mercados no funcionan solo entre privados, funcionan entre estados, y más un estado chino, que es un estado netamente interventor, donde hay un agente que uh-huh. es el estado, que es el que organiza la economía. Bueno, la llamada de la calle Pou, que fue desde la muralla china, y cuando Milei justamente voy a romper relaciones con China, con Brasil, solamente por la ideología del gobierno de turno, porque no es el país.
Claro.
El país, sobre todo en Brasil, no es un, es el gobierno de turno, en este caso está Lula, ayer estuvo Bolsonaro, antes estuvo Dilma, mañana, entonces bueno, ahí, viste, yo ahí le veo unos talones de Aquiles a las declaraciones, que después no sé si se va, como dijo Emiliano ahí, yo coincido con Emiliano nuevamente, que después para llevar a la práctica...
Uh-huh. Y si se aparta del Mercosur va a ir brava la cosa, ¿no?
Sí, él es muy pro mercado, pro norteamericano, todo, o sea, hay que apuntar, yo digo, yo soy pro Uruguay. Ay, yo no sé, Emiliano, si pensás lo mismo, pero
la pregunta antes de darle a Emiliano, que lo mencionó allí y la gente nos pregunta, y me decían preguntarle a los economistas el viernes, ¿qué va a pasar en este próximo tiempo? Y estamos hablando de 3-4 meses máximo, con Paysandú y con Colón, más cerca, va a irnos a lo práctico.
No creo que haya algún cambio considerable. No creo, porque de hecho, como bien dijo Emiliano, si va a dolarizar, el dólar va a converger a los 1,000 pesos, uh-huh. 1,050 pesos, que es lo que ya están tomando el dólar en el mercado negro de Colón. Sí. Que ni siquiera ahí, ya en Colón no hay un mercado negro. En Colón uh-huh. está institucionalizado el peso uruguayo. Uh-huh. Y en Argentina también, pero en Colón sobre sí. todo, uno sí, va sí, y paga. Sí, sí. Entonces, bueno, eso vamos a seguir haciendo la cuenta del 5%. Uh-huh. O sea que... la plata, lo que sale, lo hacemos por 5% y lo que sale en peso uruguayo.
¿Cuándo la Argentina y cuándo estas medidas de impacto de Milei, que todavía está buscando allí su ministro de Economía, va a recuperar el peso?
Y bueno, él habló de 6 meses, 8 meses, yo capaz que un poco más. El tema de la dolarización, 18 meses. El tema de la inflación, que quiere controlarla y que va, si hace los shocks que dice, equilibrio fiscal cero o superávit fiscal, como dice, le va a llevar tiempo. Uh-huh. Bueno, ya vemos que acá la campaña política del 2019 fue en base al equilibrio fiscal, y estábamos en un equilibrio fiscal muchísimo más consolidado, donde tenemos leyes bastante más fuertes, donde es un país que funciona con una institucionalización diferente. Y sin embargo, el gobierno tuvo voluntad, no tengo duda, sí. de turno, la administración actual, y bueno, no le fue tan fácil tener un equilibrio fiscal. Uh-huh. Entonces, bueno, imagínese en Argentina, que tiene desequilibrio mucho más grande, yo, por más shocks, y los shocks traen otras variables, pero no, por lo menos 6-7 meses va a estar la situación en...
¿Uruguay debe acercarse más en las relaciones bilaterales con Argentina? ¿Debe plantearle otra forma de mercado? ¿Debe mantenerse así, Emiliano? ¿Cómo nos movemos de aquí en más?
Uno siempre tiene que acercarse a Argentina, a Brasil, a todo el mundo. No nos podemos dar el lujo de no acercarnos con los países. Uruguay tiene que estar cerca siempre y a partir de esos acercamientos buscar acuerdos comerciales. Eso no significa compartir ideológicamente lo que haga cada presidente puertas uh-huh. adentro. Uh-huh. Eso que dice, pero sí buscar acuerdos comerciales. Decía, Uruguay exporta materia prima con valor agregado a la Argentina, y eso implica muchas fuentes de trabajo. No nos podemos dar el lujo de decir, bueno, como no nos gusta el presidente, no negociamos, ¿no? Hay muchos uruguayos que precisan de esos puestos de trabajo para el día a día, ¿no? Creo que lo que prima en los países nación es, primero, la importancia de los trabajadores y de los habitantes de ese país. Después, obviamente, hay otros aspectos, pero priman siempre los intereses del país-nación. Estamos hablando de una lógica de negociación entre países, ¿no?
Coincido con Emiliano. Pro-Uruguay y más relaciones.
Bien.
Sí. Seguramente Uruguay lo que va a buscar en el acuerdo en la negociación con Argentina es lograr que el Mercosur apoye el acuerdo con China. Ahí hay que ver si realmente el presidente argentino avala eso o no. Va a buscar flexibilizar algunas restricciones que hay a las importaciones en Argentina para lograr una mejora en lo que tiene que ver con las exportaciones uruguayas. ¿Ah? Ahí hay que ver hasta qué punto lo puede hacer el presidente, porque a la hora de pensar en una economía dolarizada, el hecho que los dólares se vayan al exterior implica bajar la oferta de dólares en el país. Entonces eso obviamente va a incidir en la cotización del peso argentino. ¿Ah? Entonces a la hora de pensar una dolarización, no sé si va a ser tan sencillo esa apertura de las importaciones. Pero bueno, veremos cómo avanzan esos procesos. Y obviamente el Uruguay siempre debe trabajar en pro de su economía, ¿no?
Bien, cerramos por acá, si les parece. Dice por acá un mensaje, Milei es como la crecida del río Uruguay, una gran incertidumbre porque no se sabe para dónde va a disparar, dice.
Excelente, no sé quién
puede. Excelente apreciación, nadie sabe, creo que
el oyente sabe, sí.
Sí, ni los analistas saben, ¿no? Con qué va a salir.
Como nos da salto grande, pero no sabemos si va a ser así, no va a ser así. Vamos, si va a ser peor, si no va a ser tanto.
Bueno, que tengan buen fin de semana, nos encontramos el próximo viernes, ya promediando diciembre, ¿no? Sí, qué impresionante.
Impresionante. Gracias. Quedó el mercado laboral ahí en el debe, pero bueno, son noticias aceptables.
Bien.
Pero bueno, nos vemos el viernes. Saludos, Emiliano. Saludos. Gracias. A todos. Está por ahí. Bien.
Gracias.
Un abrazo.
Chau, chau.
Como queriendo insinuar que no hay quien detenga, su masa de agua va creciendo en Uruguay. De su naciente va arrastrando turbulento rancho jangada y quizá algún animal. Hace ribera por las calles de los pueblos, el agua sigue su incesante caminar. Los pobladores ribereños se estremecen, pues con el agua se les va también el pan. Sube, 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 no hay barreras para ti. En cambio tú sí que eres barrera para mí. Mis aspiraciones de trabajo, mi rancho que está en el bajo, todo lo perdí por ti. Baja, 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 vuelve a tu cauce normal. No quieras que todos te maldigan por igual. Si ese fue tu grito de venganza, vuelve a darnos la esperanza de bendecir Uruguay. Pescadores desde sus ranchos de caña, ven azorados como crece sin cesar. Las lavanderas ya no llegan a tu orilla, y allá en el muelle todo es agua y nada más. Hace ribera por las calles de los pueblos, el agua sigue su incesante caminar. Los pobladores ribereños se estremecen, pues con el agua se les va también el pan. Sube, 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 no hay barreras para ti. En cambio tú sí que eres barrera para mí. Mis aspiraciones de trabajo, mi rancho que está en el bajo, todo lo perdí por ti. Baja, 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 vuelve a tu cauce normal. No quieras que todos te maldigan por igual. Si ese fue tu grito de venganza, vuelve a darnos la esperanza de bendecirte, Uruguay.